revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a este programa número 24 de Octavo Mandamiento que realizamos en esta ocasión o durante esta semana desde cuatro ciudades. ¿Es así, Karen?
Así es, Javier. Hoy 3 de junio, que es el Día Internacional de la Bicicleta. Y aquí en Madrid hay un clima bastante agradable precisamente para montar la bicicleta y dejar los carros de un lado.
Desde Moscú, Víctor Sujov, estamos cumpliendo hoy un mes de programa, ¿no?
Correcto, Javi. Un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Sí, justo el 3 de mayo salimos con el estreno de Octavo Mandamiento. Y yo, continuando el tema que planteó Karen, el Día Mundial de la Bicicleta, quiero añadir que el mensaje principal de la ONU es mostrar que la bicicleta pertenece y sirve a toda la humanidad, incluyendo especialmente para la lucha contra el cambio climático, la contaminación y la congestión del tráfico. A mí me parece que es una idea muy bien acertada. Y hablando de cuatro ciudades, en San Petersburgo, está nuestro enviado especial Víctor Ternovsky cubriendo el Foro Económico Internacional, que se va a juntar a nosotros a lo largo de este espacio.
Y desde una Barcelona soleada, con calor y con humedad, le saluda Javier Benítez. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Foro Económico de San Petersburgo. Respuesta rusa a los desafíos de la pandemia. Occidente sigue demostrando su constante avasallamiento contra países cuyos gobiernos le resultan incómodos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está arrinconado entre el aumento de contagios por coronavirus y las protestas y caceroladas contra su gestión. China y Estados Unidos, ¿quieren controlar la recuperación económica global post-pandemia? La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, plantea el debate sobre la prensa y los agentes extranjeros dentro y fuera de Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Abrimos nuestro programa con el Foro Económico de San Petersburgo, una importante cita que reúne a empresarios y líderes políticos de distintas partes del mundo para debatir los principales desafíos económicos que enfrentan tanto los mercados emergentes como el resto de los países. O sea, hay un mogollón de actividades. En San Petersburgo está nuestro enviado especial Víctor Ternovsky, con quien ya estamos en comunicación telefónica. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo?
Saludos, Víctor. Aquí me encuentro en este foro, como ayer también estoy hablando desde el centro de prensa de este foro. Aquí tantos colegas, aquí tanta gente participa. Como ya decíamos, unos 5.000 participantes, y eso hay que subrayarlo de forma presencial, además de que 2.000 personas son extranjeras. Así que el ambiente muy productivo, yo diría.
Bien, Víctor, entonces, ¿y qué nos quieres ofrecer hoy?
Primero, también, Víctor, quiero decir, para que los oyentes lo entiendan, porque realmente el evento es excepcional dentro de lo que es la nueva realidad, porque, como ya mencionaba, tantos participantes y de forma presencial. Hablando sobre quiénes participan, son empresarios, políticos, representantes de prácticamente todos los sectores. ¿Para qué vinieron? Para entablar e impulsar los lazos, sobre todo en materia económico-comercial, en un contexto en el que el mundo está buscando la salida del golpe que significó la pandemia para los contactos internacionales, obviamente.
Correcto, Víctor. Entonces, entiendo que no tienes escasez de interlocutores en este foro, ¿no?
Para nada, Víctor. Aquí realmente abundan personas de todo el mundo, además tantas personas del mundo hispanohablante, de Latinoamérica, de España. Por ejemplo, me pareció muy interesante la entrevista que nos concedió Vicente Caicedo, es vicepresidente del grupo Hermitage. Es una empresa rusa, pero con raíces españolas, que ofrece una amplia gama de servicios en el sector de turismo e industria hotelera. Entonces nos dijo, como yo decía, cosas interesantes, y sus palabras demuestran particularmente cómo la politización de las vacunas anti-COVID golpea el sector que representa justamente Vicente Caicedo. Yo propongo escuchar la entrevista que nos concedió.
Vamos a escucharla con mucho gusto, más aún que ya estamos en los comienzos de la temporada de vacaciones de verano, ¿correcto? Así que escuchemos la entrevista.
Así es, pero voy a adelantar que las palabras son para nada optimistas. optimistas.
Ya lo veremos, Víctor.
Usted representa al Grupo Hermitage, es una empresa rusa, pero con raíces españolas.
Así es.
Y ofrece una amplia gama de servicios en el sector de turismo y industria hotelera. Bien, pero en cualquier caso, usted como vicepresidente de esta empresa, usted va a contar mejor. ¿Usted podría resumir de qué es lo que se ocupa la empresa?
Nosotros nos ocupamos de la representación de países, regiones, hoteles, cadenas hoteleras y centros comerciales, principalmente extranjeros, en la zona de Rusia, países de la CEI, Polonia, los tres países bálticos y Ucrania.
Nuestra conversación, de hecho este foro, se celebra en unas circunstancias inéditas, extraordinarias, la pandemia del COVID-19. Pero yo creo que es obvio el desafío que constituyó estas circunstancias para el sector que usted justamente representa. Sobre eso quisiera preguntarle, ¿qué es lo que significó y quizás sigue significando para ustedes?
Si tengo que resumirlo con una sola palabra, sería desastre. Es decir, actualmente el sector turístico está en una muy mala situación, debido principalmente al cierre de países, cierre de aeropuertos y que el turista no puede viajar. Rusia es el caso, es decir, a Rusia actualmente el turista internacional no puede acceder y, salvo una serie de países muy concretos que sí que se han abierto con Rusia, el ruso tampoco puede viajar. Yo soy español y actualmente el turista ruso no puede viajar a España. Para nosotros es verdaderamente un desastre. Para la industria hotelera o para la industria turística estamos pasando, en el tiempo que yo llevo, en los años de experiencia que tengo, el peor de los momentos.
Usted ha calificado como desastre y también anteriormente usted ha dicho la importancia que tiene para ustedes el mercado ruso, por ejemplo. Entonces eso también es un desastre. No hay turistas rusos a España y viceversa, por lo que yo entiendo.
Desgraciadamente así es.
Quisiera también preguntarle sobre otra cosa importante que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, porque para ustedes, para el sector, yo creo que es vital la reactivación de la libre circulación de las personas. En ese sentido, sí que hay iniciativas, por ejemplo, se trata del certificado COVID digital de la Unión Europea, está destinado a eliminar las restricciones de viaje entre los países miembros de la Unión Europea, entre otras cosas, ¿no? Y yo quisiera preguntarle cómo ustedes y usted personalmente observa esta iniciativa.
Bueno, la iniciativa es positiva. Todo lo que sea añadir para fomentar esta libre circulación que usted me pregunta, esto es positivo. El problema que tenemos en el lado ruso a fecha de hoy es que la vacuna que se está actualmente utilizando en Rusia no está homologada ni por la mayoría de los países europeos, ni por la Organización Europea de Control del Medicamento, ni tampoco por la OMS. Esperemos que esto se solucione muy pronto, porque lo que sí que es cierto es que las entidades internacionales independientes sí que han clasificado la vacuna Sputnik como la mejor. Entonces es un contrasentido, y es un contrasentido también que haya países de la Unión Europea que están con un retraso y con un déficit de retraso de vacunación y un déficit de vacunas y no hayan hasta el momento homologado una vacuna que sí que tiene la posibilidad de ayudar, como es el caso de la Sputnik.
Y sabe, en ese mismo contexto, si hablar sobre relaciones Rusia-España y viceversa, en ese sentido, turismo y el sector hotelero, porque el pasado mes de mayo salió la noticia sobre la decisión de Madrid de comenzar a expedir visados Schengen de corta duración para los rusos. Y yo recuerdo que había optimismo desde la embajada española, por ejemplo, nos dijeron que eso abre la posibilidad de que ya este verano probablemente empiecen a venir turistas rusos, pero yo no sé en qué etapa se encuentra el asunto.
Bueno, esa esperanza la albergamos todos los profesionales, tanto en España como los que estamos aquí en Rusia, y espero que al final se realice. Lo que es cierto es que sí que se están expediendo visados, pero la frontera está cerrada. Es decir, queda aún este último paso, que sería la autorización de que el turista ruso pueda entrar en territorio español, bien aportando una PCR o bien una vez se haya homologado definitivamente la vacuna Sputnik o la segunda vacuna que tienen ahora mismo los rusos y con ello podamos acceder. Yo soy positivo y espero, porque para la economía española el turismo es muy importante y el turista que viene de Rusia es mucho más importante aún, espero que para finales de junio esta situación esté solucionada por el bien de todos.
Sí, yo también quisiera preguntar lo siguiente. Yo no sé en qué medida realmente eso tendría fundamento, pero como usted dice que hay retrasos en la aprobación de la vacuna rusa por parte del organismo sanitario europeo, por ejemplo, ¿aquí hay alguna política?
Pues sin duda, esto es político. Sin duda, sin duda.
No tiene duda, no son cosas técnicas.
No, en absoluto. No hay voluntad de ir con más rapidez. Esto es así. Si usted escucha las noticias españolas y las diferencias que hay con las diferentes vacunas que existen en España, con AstraZeneca, con la segunda parte de la vacuna, todo esto es político. No hay una verdadera voluntad. Porque cuando hay voluntad, estas cosas se solucionan enseguida. Mire usted, Grecia ha tenido la voluntad de abrirse y ya está abierto. Un ciudadano ruso puede acceder a territorio griego como turista. Y de hecho sabemos que a España llegan algunos a través de Grecia. ¿Por qué ellos están abiertos? Porque han tenido voluntad de hacerlo.
Es decir, cuando hablamos sobre política, ¿qué es lo que sobreentendemos sobre eso? Que no se puede permitir el uso de la vacuna rusa. Ideológicamente, de eso se trata, ¿no? Porque por un lado Rusia es mala, así diríamos, según algunos medios, y cómo es posible que se dé esa cooperación. Entonces, de eso se trata.
Efectivamente, no voy a entrar mucho en este debate, pero yo me acuerdo que cuando el presidente Putin anunció en agosto del año pasado que en Rusia tenía la primera vacuna, el nivel de cachondeo y el nivel de risas era enorme en las redes. ¿Cómo Rusia podía tener la vacuna? Y meses después, una agencia internacional independiente inglesa dijo que Sputnik estaba por encima de cualquier otra vacuna del mundo.
Entendido. En cualquier caso, sé como sé, pero la vacuna esa rusa se está abriendo paso en el mundo. Sabemos que en América Latina, en Argentina, hoy se confirmó que ya exitosamente empezaron a producir la vacuna, porque confirmó nuestro organismo responsable ruso que lo que producen ellos responde a las exigencias de calidad. Y bien, vamos a esperar lo que va a pasar en la Unión Europea. Y una pregunta que quisiera...
Sí, quisiera puntualizar lo siguiente. Está estos días en el Fórum Económico Pedro Mourinho, que es ciudadano español, pero es al mismo tiempo empresario y cónsul honorario de Rusia en Galicia. Pedro ha firmado, el señor Mourinho ha firmado un acuerdo para producir 150 millones de vacunas Sputnik en Galicia. Y estas vacunas se van, en principio, a utilizar en América del Sur. Qué contrasentido, ¿verdad? Que se pueda fabricar en España y no poderlas utilizar. Veo que usted se está riendo, pues yo también me río, ¿no? Es decir, si alguien nos pudiese explicar qué sentido tiene. Yo tengo mi madre, que tiene 84 años y ha tenido que esperar pues 3 o 4 meses a poderse vacunar. Tengo un hermano que se vacunó con su esposa hace una semana y media o dos. Han tenido que esperar meses y meses con el riesgo de que eso conlleva que pudiesen estar enfermos, ¿verdad? Y no hay voluntad.
Yo creo que sería mi última pregunta, una pregunta de carácter técnico y poniendo punto ya en ese asunto del acceso, de la llegada de la vacuna rusa al bloque comunitario, ¿no? Para que el fármaco entre en España, ¿eso debe pasar necesariamente por la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos o España puede tomar esa decisión?
No, España podría tomar esa decisión. España podría tomar esa decisión unilateralmente sin tener en cuenta la opinión de la... Porque Grecia lo ha hecho, Hungría también lo ha hecho, Eslovaquia también lo ha hecho. Los países son soberanos de tomar decisiones como estas que son tan importantes.
Sí, muchísimas gracias. Entonces yo primero le agradezco. Además, yo espero que ustedes, los del sector, salgan lo más pronto posible de esa situación. Y yo espero que este foro, que a pesar de todo se celebra en esas circunstancias, yo creo que es una muestra de que sí se puede, no obstante, volver a la vida normal.
Sin duda. Muchas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Occidente sigue demostrando su constante avasallamiento contra países cuyos gobiernos le resulten cómodos. ¿Cuáles son las últimas novedades, Javi?
Muchas gracias, Víctor, y comenzamos con Europa. Porque el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, que ya todos lo conocemos bastante bien, ha declarado que la Unión Europea insta a las autoridades rusas a liberar de forma inmediata e incondicional al exdirector ejecutivo de la organización Open Russia, precisamente Andrei Pivovarov. Según dice el texto publicado en la página web del Servicio Europeo de Acción Exterior, se subraya que no se trata de un incidente aislado y que este caso reafirma un modelo continuo de la reducción del espacio para la sociedad civil, la oposición y las voces críticas, así como para los medios de comunicación independientes en Rusia. Hay que tener en cuenta que Pivovarov fue detenido el 31 de mayo en el aeropuerto de Púlkovo, en la ciudad de San Petersburgo. Él comunicó que le obligaron a bajar de un avión cuando ya estaba en la pista para partir. Hay que tener en cuenta que en 2017 la Fiscalía General de Rusia declaró como indeseables en el país a tres organizaciones relacionadas con la ONG Open Russia, de la que es miembro este señor, y también de OR, adscrita y a RACIA, el Reino Unido, Open Russia Civic Movement del Reino Unido también, vinculadas con el Reino Unido, y el Institute of Modern Russia, que está vinculada con Estados Unidos, entidades que contaban con financiamiento extranjero destinado a la realización de una labor política en territorio ruso. Según la Fiscalía, las actividades de estas organizaciones creadas por el empresario y activista autoexiliado ruso Mikhail Khodorkovsky van dirigidas a instigar las protestas y desestabilizar la situación política interna en Rusia, lo que amenaza las bases constitucionales y la seguridad de Rusia. Estábamos hablando de el exdirector ejecutivo de la organización Open Russia, precisamente Andrei Pivovarov. Pero sorpresa que no solo Rusia se encuentra con esta situación, porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó este lunes su pedido al gobierno de Estados Unidos de suspender la ayuda financiera por unos 2,5 millones de dólares a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida en inglés como USAID, ¿no? Vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa que ya no estén financiando a grupos políticos en México. Es reprobable que se den estos financiamientos de un gobierno extranjero a un grupo opositor a nuestro gobierno que se ha dedicado a obstaculizar las obras que se están llevando a cabo. Y aquí me detengo porque quiero consultar acerca de esta matriz, de este modus operandi de Occidente con esos países o con esos gobiernos de ciertos países que les resultan incómodos. Para ello estamos junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Queda clara una matriz de comportamiento o de estrategia, Carlos?
Sí, queda claro, pues una evidente política injerencista de Estados Unidos, de la cual hace un seguidismo ciego la Unión Europea, de financiar a determinados grupos y a determinadas personas para derribar gobiernos o para modificar su política, y además con todo el descaro del mundo, con financiamiento de Estados Unidos, de Inglaterra, algo que cualquier código penal del mundo, incluido el español, imagino que por supuesto el Estados Unidos o el inglés, está castigado con delitos. En España está castigado que trabajar a sueldo de potencias extranjeras con este ánimo de influir políticamente en el país. Y esto por un punto de vista legal. O sea, toda la legitimidad para cualquier gobierno para castigar este tipo de conductas. Y pero desde el punto de vista, como digo, penal, pero es que además hay que recordar que una de las múltiples olas de fake news que lo que tiene que ver con Rusia ha sido acusar a Rusia de injerencia en las elecciones. Una acusación que nunca hemos tenido pruebas fehacientes de que ha sido así, todo lo contrario. Todas las investigaciones en Estados Unidos o en España han acabado en archivo por falta de pruebas. Pues bien, aquí tenemos una prueba evidente de que sí que las potencias occidentales interfieren directamente en la política interna rusa o la Bielorrusia, y un caso más llamativo y más fragante es la de México. Y parece que forma parte de su legítimo derecho de Estados Unidos interferir y derribar gobiernos de este modo. Y pienso yo que aún tenemos que darle las gracias porque hasta hace muy poquitos años la manera de interferir Estados Unidos en especialmente en América Latina, pero también en África, incluso en Europa, era dar golpes de Estado, poner gobiernos autoritarios y cometer genocidio contra la población, como ocurrió en Argentina, en Chile, en Brasil, en tantos y tantos países latinoamericanos. Es decir, bueno, hemos pasado de este tipo de golpes de Estado neofascistas a la subvención de grupos y personas que se dedican a hacer política a cambio de sueldo, y cuando son perseguidos en una justa atribución de la soberanía política y judicial, pues bueno, se alzan las voces, las críticas, se montan escándalos internacionales que no se montan de tal calibre cuando se cometen evidentes violaciones de derechos humanos en Colombia, en Israel o en Brasil y en tantos y tantos países que son aliados de Estados Unidos y por tanto no son merecedores de críticas de las políticas represoras que ejercen, además con mucha más brutalidad que los casos que estamos ahora estudiando.
Carlos, un poco más de Occidente, ¿no? Porque se ha pronunciado el presidente serbio Aleksandar Vučić. Él dijo: Estados Unidos y otras fuerzas occidentales exigen abiertamente que Serbia reconozca a Kosovo. Además, hablan de reconocimiento mutuo. Ustedes ni imaginarse pueden cuánto nos hace falta el reconocimiento del premier kosovar Albin Kurti, dijo con sarcasmo, ¿no? El enviado especial de Estados Unidos para los Balcanes Occidentales, Matthew Palmer, y el representante especial de la Unión Europea en las negociaciones entre Belgrado y Pristina, Miroslav Lajak, cumplen una visita de trabajo en esta región. Lajak dijo hace un tiempo que con esta visita a la región balcánica se plantea el importantísimo objetivo de organizar una próxima reunión entre Kurti y Vučić. Hagamos un poco de historia, ¿no? Recordemos que en 1999 la confrontación armada entre los separatistas albaneses del Ejército de Liberación de Kosovo y el ejército y la policía serbios provocó los bombardeos de la OTAN a Yugoslavia. Y el 17 de febrero de 2008 las estructuras albanesas de Kosovo proclamaron de modo unilateral su independencia de Serbia con el apoyo de Estados Unidos y varios países europeos. Serbia no reconoce la independencia de Kosovo, pero bajo la presión de Bruselas se vio obligada en 2011 a iniciar negociaciones para normalizar las relaciones con los albaneses de Kosovo con la mediación de la Unión Europea. Pasa esto y luego el que se queja es Occidente, Carlos.
Es otro caso de doble rasero descarado de Occidente. Recordemos que la Yugoslavia, que fue bombardeada, atacada, se desintegró y lo que ocurrió es que se afirmó que las repúblicas que forman parte de antigua Yugoslavia tenían el derecho de autodeterminación. Pues muy bien. ¿Qué ocurrió? Que había zonas de Bosnia o de Croacia que eran mayoritariamente serbias y que querían seguir formando parte de la Yugoslavia. Y entonces se rechazó dicho derecho de autodeterminación diciendo que había que respetar las fronteras de las antiguas repúblicas yugoslavas. Y por tanto, la Krajina en Croacia o la Bosnia-Serbia pues tenían que formar parte de Bosnia y Grecia y a estos habitantes no se reconoció el derecho de autodeterminación con el subconsciente conflicto armado y el apoyo de Occidente a Bosnia o a Croacia. Pues curiosamente, en el caso de Serbia no le aplicaron ese criterio. En el caso de Serbia, la minoría albanesa, que era mayoritaria en la zona de Kosovo, se le ha reconocido a su vez el derecho de autodeterminación, segregándose de la República Serbia. Esto es un disparate y la verdad es que el derecho de autodeterminación últimamente está Occidente lo reconoce solo para las naciones que son aliadas y lo niega para aquellos proyectos nacionales realmente que buscan una autodeterminación real, es decir, una autodeterminación no solo frente a una supuesta potencia ocupante, sino básicamente una autodeterminación frente al único poder más grande que hay en el mundo, que es el de Estados Unidos. Y este es el caso de Kosovo. Kosovo es un estado fallido, no tiene ningún criterio histórico, ni de utilidad, ni económico, simplemente es básicamente una base militar de Estados Unidos para controlar a Serbia, que tradicionalmente es un gran aliado de Rusia, pero no tiene ningún... No, es un estado fallido. Pero mira, ahí estamos, ¿no? Y yo creo que el problema kosovar va para tiempo y si acaso lo que puede derivar en un problema más grande, que sería la creación de una gran Albania que será visto con gran desconfianza por otros países vecinos, como ya no solo Serbia, sino también, por ejemplo, Kosovo o Grecia. De manera que con tal de, digamos, de destruir la Yugoslavia y después la Serbia, lo que está creando un problema permanente y más grave.
Muchas gracias, Carlos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Entre protestas, caceroladas y un aumento de contagios de coronavirus, Brasil recibirá la Copa América, que este año tiene previsto realizarse a partir del 13 de junio en varias ciudades del país carioca. Este miércoles 2 de junio, el país registró la cifra más alta de casos de coronavirus desde que inició la pandemia. 95.600 nuevos contagios informaron las autoridades sanitarias. Pero a pesar de esta delicada situación que atraviesa el país, el presidente Jair Bolsonaro defendió desde una conferencia de prensa la decisión de su gobierno de acoger uno de los eventos deportivos más importantes del continente americano.
Seguindo el mismo protocolo de la Copa Libertadores, eliminatórias da Copa do Mundo, aceitamos a realização no Brasil da Copa América.
A su vez, Bolsonaro dijo que el Ministerio de Salud entregó 100 millones de dosis a estados y municipios y que todos los brasileños que lo deseen este año podrán ser vacunados. También aseguró que su gobierno no es responsable del desempleo ni de la pobreza porque dijo: "No obligamos a nadie a quedarse en su casa. Mi gobierno no cerró el comercio, no cerró iglesias o escuelas o le quitó el sustento a millones de trabajadores informales". Indicó además que la economía creció un 1,2% en el primer trimestre en comparación con el último de 2020. Las palabras de Bolsonaro provocaron un fuerte rechazo entre los ciudadanos y mientras él hablaba, millones de personas en Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Porto Alegre, Salvador y Recife hicieron sonar sus cacerolas para expresar su descontento. En redes sociales también se hicieron sentir y posicionaron la etiqueta en Twitter Fora Bolsonaro Genocida para repudiar la gestión del gobierno durante la pandemia. El internauta Saúl Rocha le escribía: "Cinismo encima de todo, mentira encima de todos". Por su parte, el usuario Bruno Mariño decía: "¿Quién le cree? Si quisiera enfrentar el virus y el desempleo, simplemente le habría pedido a la población que usara mascarillas y mantuviera la distancia de seguridad. Su política ha sido dejar que el virus circule libremente, provocando la muerte de miles de brasileños". 4 días antes de esta cacerolada y de esta protesta por las redes sociales, miles de manifestantes salieron a las calles para exigir la renuncia de Bolsonaro, un mandatario que está siendo investigado por una comisión del Senado por haber rechazado las vacunas y haber animado a las personas a salir a las calles sin mascarillas y sin distancia de seguridad. Actualmente Brasil acumula más de 467 mil muertos por coronavirus y según alertan epidemiólogos, ese país camina hacia una tercera ola con gran parte de los hospitales colapsados.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
En el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebra del 2 al 5 de junio, este jueves tuvo lugar un desayuno de trabajo protagonizado por la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, al que fueron invitados periodistas extranjeros acreditados en Rusia y que estos días se encuentran en la antigua capital imperial rusa cubriendo el foro.
Efectivamente, Karen, medios de información extranjeros, agentes extranjeros en Rusia, ha sido el lema de la reunión de la portavoz de la canciller rusa con los representantes de la prensa extranjera, quienes a propósito agradeció atender a este evento que comenzó a las 8 de la mañana. Dijo que en vez de observar las bellezas de San Petersburgo, optaron por participar en esta mesa redonda. Entonces, ¿por qué hemos decidido tocar este tema? Es evidente que está lejos de considerarse un tema positivo, ni tampoco de los más alegres. Claro que todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de restricciones o limitaciones, que sea por ley o como una medida de respuesta, no le añade ningún plus adicional al funcionamiento de los medios de prensa, dijo Zaharova en calidad de introducción. Además explicó que a su juicio se puede hablar de un ambiente informativo normal siempre y cuando hay posibilidad de expresarse no solamente sobre lo que te gusta, sino debatir los asuntos que muchos consideran polémicos. María Zaharova advirtió que no iría a los detalles, pero explicó a qué se debió la aprobación por Rusia de una ley sobre los agentes extranjeros, a raíz de la cual los medios de otros países que trabajan en territorio ruso se catalogan como agentes extranjeros. Ya el nombre mismo, el medio extranjero, indica que es un medio que recibe el dinero para su funcionamiento desde el país respectivo. No importa si es de Estado o compañías privadas, el origen de la financiación es otro país, explicó la representante de la cartera de exteriores rusa. María Zaharova enfatizó que la aprobación en Rusia de la ley sobre los agentes extranjeros en noviembre de 2017, que tanta molestia ha originado en Occidente, ha sido una medida de respuesta al acoso a los medios rusos en Estados Unidos. ¿Te acuerdas cómo fue la historia, no?
Sí, Víctor, es importante recordar en este punto lo que ha dicho María Zaharova, y es que el 13 de noviembre de 2017, 2017, el Departamento de Justicia estadounidense incluyó a la cadena rusa RT América en su lista de agentes extranjeros, alegando, Víctor, una polémica ley del año de 1938 conocida como FARA. Dos semanas después, el Congreso estadounidense retiró la acreditación a los periodistas de RT América, lo que les impidió ejercer su labor periodística en esa institución. Y en septiembre de 2018, varias compañías estadounidenses rechazaron prolongar el contrato con RT, lo que desde la propia cadena RT calificaron como medidas discriminatorias. Víctor.
Claro, Karen, y hay que añadir eso, que nuestra agencia Sputnik también quedó afectada por esta presión estadounidense ocurrida en noviembre de 2017. Sin embargo, enfatizó Zaharova, a pesar de esa presión antidemocrática de las autoridades estadounidenses, RT ha adoptado y sigue trabajando en Estados Unidos.
Víctor, pero también hay otros ejemplos, ¿no?, de presión a los medios de comunicación rusos, ¿no?
Correcto. En este caso, podemos recordar las restricciones impuestas contra nuestra agencia Sputnik en París, cuando ni siquiera dejaron atender a una conferencia dedicada a la libertad de prensa. No les dieron acreditación a los reporteros de nuestra agencia Sputnik. Pero bueno, en medio de las pasiones en torno al acoso a los medios rusos en Estados Unidos en noviembre de 2017, como hemos dicho, el presidente ruso Vladimir Putin declaró entonces en su tradicional rueda de prensa anual que la aplicación práctica de la ley sobre agentes extranjeros es viable en Rusia, y señaló que Rusia aprovechó la experiencia internacional a la hora de aprobar la ley sobre agentes extranjeros. No se trata de prohibiciones, sino de que las organizaciones que reciben financiación extranjera para sus actividades políticas públicas se registren como tales y punto, dijo Putin. Agregó que no hay nada malo en recibir dinero desde el extranjero, y sinceramente no veo en la aplicación práctica de la ley, dijo el mandatario ruso.
Y el 25 de noviembre también hay que recordar que Putin firmó una ley que permite catalogar como agentes extranjeros a los medios de comunicación que reciban fondos desde otros países.
Y es importante de explicar que Putin comentó que Rusia respondió simétricamente a las medidas restrictivas injustificadas adoptadas por las autoridades de Estados Unidos respecto a los medios de comunicación rusos, con la elaboración de su propia ley sobre agentes extranjeros.
Y de acuerdo con esta ley rusa, toda organización sin ánimo de lucro que recibe financiación extranjera y desarrolla una actividad política en Rusia debe registrarse como agente extranjero e indicar su estatus en Internet y en todas las publicaciones en los medios.
Karen, claro que es algo incómodo sentirte agente extranjero, ¿no? Pero la situación no fue inventada por Rusia. Ya hemos señalado que se trataba de una medida de respuesta. Bien, y volviendo al desayuno de trabajo que la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, celebró este jueves en San Petersburgo con periodistas extranjeros acreditados en este país, quiero citar algunas palabras del presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Rusia, Adib Al-Sayed, quien resaltó que el cuerpo de periodistas extranjeros acreditados en Rusia, si no es el más numeroso, seguramente es de los más numerosos en el mundo. Además, a pesar de una confrontación informativa y la tirantez en las relaciones internacionales, nuestros corresponsales trabajan en Rusia sin sufrir presión alguna o restricciones, recalcó el periodista árabe. Agregó que, como presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, no ha recibido queja alguna de sus colegas sobre la existencia de algún tipo de trabas en el ejercicio de sus deberes profesionales. Y por último, Al-Sayed comunicó que en Rusia se observa una rotación permanente en las delegaciones de la prensa extranjera, así como un crecimiento del número de los medios extranjeros que desearían abrir sus oficinas en Moscú o acreditar a nuevos periodistas ante el Ministerio de Exteriores de Rusia. Y yo propongo escuchar lo que dijo al final de su discurso Abdi Al-Sayed. Como jefe de la Asociación de Corresponsales Extranjeros, puedo expresar mi satisfacción por cómo se cumplen los derechos de los periodistas extranjeros en la Federación de Rusia. La abundancia de las fuentes de información, el fácil acceso a las personalidades oficiales que además se muestran abiertas, la posibilidad de hacer preguntas al propio ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien, se ha dicho de paso, cada año organiza una recepción para los corresponsales extranjeros. No conozco otros países donde exista una práctica similar. Precisamente es por ello que espero que los derechos de los periodistas extranjeros se cumplan siempre y por doquier, en todos los países, independientemente de qué tipo de medios presentan, públicos o privados. Esto se refiere también a los medios rusos que trabajan en el exterior, resumió el presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Rusia.
Sputnik. contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Hoy nuestro escáner se lo dedicamos a Raúl Castro, quien este 3 de junio arribó a los 90 años. Raúl Castro fue el último de los 7 hijos que tuvo el matrimonio de la cubana Lina Ruz González con Ángel Castro, un gallego que emigró a la isla caribeña. Cuentan sus conocidos que Raúl siempre se caracterizó por ser un niño alegre y amigable, pero que sin embargo no dejaba de darle dolores de cabeza a sus padres. En el libro Conversaciones con Fidel, el líder de la Revolución Cubana confesó al periodista Ignacio Ramonet que cuando iba de vacaciones a casa de sus padres, solo escuchaba críticas sobre el comportamiento de Raúl. Así que un día Fidel les dijo: «Denme la responsabilidad y yo me ocupo de él». Y así fue. Él iba por la libre. Más tarde le di de leer algunos libros, le interesaron y le desperté el interés por el estudio, contaba Fidel. Desde entonces, la vida de Fidel y de Raúl se convirtió en la historia de dos hermanos que, como dijo Alfredo Guevara, estuvieron unidos más que por la sangre, por una revolución. Juntos, Fidel y Raúl protagonizaron el asalto al cuartel Moncada y al cuartel Manuel de Céspedes el 26 de julio de 1953, con el que pretendieron en ese momento derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. Ambos fueron encarcelados por esta acción y años después liberados tras una importante presión popular. Una vez libre, Raúl viajó a México y allí conoció al Che Guevara. Desde ese país organizaron la expedición al borde del yate Granma, que el 2 de diciembre de 1956 desembarcó en Cuba y representó el principio del fin del régimen batistiano. De sus años de lucha armada en la Sierra Maestra, la anécdota que más se recuerda es la del 18 de diciembre de 1956, cuando Fidel, con una tropa ya extenuada, le pregunta a Raúl: «¿Cuántos fusiles nos quedan?». A lo que Raúl respondió: 5. Y Fidel dijo: 5 más 2 que tengo yo, 7. Ahora sí ganamos la guerra. Raúl no solo logró con Fidel, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y varios míticos combatientes la liberación del pueblo cubano de la dictadura de Fulgencio Batista, sino que tras la enfermedad de Fidel, Raúl asumió las riendas de su país desde el año 2006 hasta 2018. En ese periodo, logró el retorno a Cuba de los 5 héroes, tal como lo prometió Fidel, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, acompañar al pueblo cubano en su duelo por la muerte del comandante Fidel y aprobar una nueva constitución para el país caribeño. En la celebración de su cumpleaños número 90, han sido muchas las palabras de felicitaciones que Raúl ha recibido desde distintas partes del mundo. Entre los mensajes está el del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que a través de una carta le dijo: «Estimado compañero Raúl, reciba mis más sinceras felicitaciones con motivo de su 90 aniversario. Usted protagonizó acontecimientos clave en la historia cubana y dedicó su vida a la defensa de los intereses de su patria y la lucha por la justicia social. Es un ejemplo de patriotismo, valentía, firmeza y sabiduría para gobernar». Kirill, el patriarca de Moscú y de toda Rusia, también le extendió sus felicitaciones y le agradeció su ayuda en la organización de una reunión con el pontífice Francisco, celebrada en La Habana en el año 2016. «La vida de usted es un vivo ejemplo de servicio a la patria. Al recibir las riendas del Estado de su hermano mayor, el comandante Fidel, usted estuvo dirigiendo exitosamente el país durante 15 años. El trabajo y los esfuerzos de usted por el desarrollo de la Isla de la Libertad, la protección de la soberanía de Cuba y la elevación del nivel de vida de los ciudadanos gozaron del apoyo del pueblo», le dijo el patriarca. Lo mismo hizo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que la obra emprendida bajo su liderazgo al frente del país en la última década es colosal. Desde el Partido Comunista Cubano han resaltado que, aunque en el octavo congreso del partido Raúl rechazó ocupar cualquier puesto de dirección, no renunció ni renunciará jamás a continuar siendo militante del Partido Comunista de Cuba y combatiente de la primera línea de la revolución.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un fuerte despliegue latinoamericano es lo que salta a la vista en la presente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebra estos días en la antigua capital imperial rusa. Nuestro enviado especial al evento, Víctor Ternovsky, nos va a brindar más detalles. ¿No es así? Adelante, tocayo.
Saludos, Víctor. Realmente la presencia latinoamericana es enorme, es notable, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias en las que se celebra este foro. Entonces, hay representantes, me confirmaron, de 14 países de la región y, como ya decíamos, en total 5.000 participantes, de ellos 2.000 delegados extranjeros.
Pero bueno, Víctor, ¿tienes explicación a qué se debe tanto interés de Latinoamérica por este foro de San Petersburgo, no?
Sí, Víctor, primero yo quiero recordar que a usted también le tocó cubrir este evento y usted sabe que siempre hay interés por parte de latinoamericanos en participar en este foro. Otra cosa, que este año hay un elemento nuevo, digamos, dentro de lo que es el interés latinoamericano por el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, pero yo creo que mejor que lo explique otra persona. Se trata de la directora general del Comité Nacional para la Colaboración Económica con los Países de América Latina, Tatiana Mashkova, nuestra amiga. Ella también participa en el foro y nos explicó qué es lo nuevo en la participación latinoamericana en esta edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Vamos, listo. Escuchemos entonces a nuestra amiga Tatiana Mashkova, que siempre atiende a Radio Sputnik con mucho gusto.
En este caso, a octavo mandamiento.
Es un placer para mí. Muchísimas gracias por invitarme.
Yo quisiera preguntarle lo siguiente, porque estamos hablando en el marco de una nueva edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebra de forma presencial. Realmente yo no lo esperaba, pero es algo que llama la atención, una fuerte presencia latinoamericana, incluso una presencia más amplia que a mi juicio estaba prevista, si juzgar por el programa del evento. Usted incluso sabe mejor, digamos, la realidad esa. ¿Puede confirmar esta información y cómo lo explicaría?
Sí y no. ¿Por qué? Sí, porque verdaderamente este año tenemos la presentación bastante amplia y además la presentación personal, presencial, lo que es muy importante. Sin embargo, esperábamos aún más gente. Por ejemplo, en el último momento no pudo venir la viceministra de Relaciones Internacionales de México, los ministros de Panamá, algunos otros. Estábamos esperando a la cantidad aún más amplia, a la presentación aún más amplia. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué hay tanto interés? Bueno, primero me parece que porque todo el mundo ya está cansado de estar encerrado. Necesitamos los contactos personales, contactos muy concretos para discutir las cosas concretas de la colaboración. Además, creo yo que hay un momento muy importante. Ahora todo el mundo está buscando la vacuna. El tema de la vacuna ahora es un tema clave de cualquier conversación. Entonces, América Latina también está buscando la vacuna. América Latina también viene aquí para tener negociaciones con el Fondo Ruso de Inversiones Directas, aunque eso prácticamente no será posible aquí en el marco de este foro. Sin embargo, es lo que están buscando. Además, la ciencia rusa ahora de veras está ganando mucho en comparación del prestigio con el que gozaba hace un año y también gracias a la vacuna. Nosotros estos días previos y ayer tuvimos varias reuniones para los representantes de América Latina con los laboratorios farmacéuticos, con el laboratorio Polisan, con el Instituto de San Petersburgo que produce vacunas y sueros. Hoy por la noche se da una cena oficial en nombre del Instituto de Vacunas y Sueros donde vamos a hablar del tema de la vacunación, no solamente de la vacuna contra coronavirus, sino también de las vacunas antigripales. Este es el tema que preocupa absolutamente a todos y de eso vamos a hablar hoy. Y van a participar todas las delegaciones latinoamericanas. Tenemos aquí ahora la participación de 14 países de América Latina, lo que no es poco.
Sí, justamente yo quisiera pedirle mencionar de qué países se trata.
Bueno, si quiere que yo le doy todos los países.
Algunos
ahora, Chile muy bien presentado por el vicecanciller, quien atiende todos los temas de la colaboración económica con Rusia. El señor Yáñez es al mismo tiempo el copresidente de la Comisión Intergubernamental entre Rusia y Chile. Él está aquí. Además, él es el responsable por llevar a cabo las negociaciones sobre la vacuna. Y también es por eso porque está aquí. Entonces, la delegación de Chile, la delegación de México, de Argentina, de Colombia, no hay mucha gente, sin embargo, está presentada. Colombia también. De Guatemala, muy bien presentado por el ministro de Economía. De Nicaragua, infelizmente Cuba no pudo venir esta vez, precisamente por los problemas esos de COVID, no pudo estar la delegación de Cuba. Bueno, pero este es el país con el cual siempre estamos en contacto. Están aquí los representantes de El Salvador, de Perú, Bueno, de 14 países de América Latina.
Sí, ya usted, yo creo que los países que usted ha mencionado, ya deja claro que la envergadura, si diríamos, es grande de la presencia latinoamericana aquí.
Muy buena delegación venezolana también está aquí. Así que tenemos los interlocutores, buenos interlocutores, serios, los que tienen el poder para tomar decisiones. De eso se trata. Lo que quisiera decir que, desde mi punto de vista, para Rusia es muy interesante ampliar estas relaciones con América Latina y profundizarlas. Hoy mismo, a las 8 horas, vamos a tener nosotros una sesión especializada para América Latina. Esto ya es una buena tradición de todos los foros de San Petersburgo, foros económicos, tener siempre una sesión especial dedicada a la colaboración entre Rusia y América Latina. Y el porqué de eso está bien claro. América Latina es un mercado grandísimo. Es un mercado, ya mencioné, de 32 países, de más de 600 millones de habitantes. Algo muy interesante para nosotros. Además, esos son los países con los cuales nosotros no tenemos prácticamente ningún tipo de contradicción. En su mayoría son los países que nos apoyan en los foros internacionales de diferente índole. Y es necesario, absolutamente necesario, desarrollar con esos países las relaciones no solamente económicas, sino también las políticas. Las dos cosas son sumamente importantes para nosotros. Y yo quisiera mencionar que, por un lado, invitar a los países de América Latina es algo muy importante para Rusia, políticamente también. Y por otro lado, económicamente, eso es muy importante para nuestras empresas, para las empresas rusas, porque las exportaciones ahora van bajando, van disminuyendo, infelizmente. Mientras que en América Latina nosotros tenemos un mercado muy bueno para nuestras exportaciones, muy buen mercado para nuestros productos no primarios, para nuestros productos de altas tecnologías, nuestros equipos de diferente índole. En esto tenemos que colaborar con los países de América Latina. Sin embargo, lo que quisiera decir, que el año pasado ha bajado el intercambio comercial entre Rusia y América Latina, y la cifra es tal que, bueno, siempre siento una vergüenza al mencionarlo. Sin embargo, tenemos que saber cuál es la situación real. El intercambio comercial del año pasado fue de 12,2 mil millones de dólares. Poquísimo. Y si comparamos el intercambio comercial entre América Latina, toda la América Latina y Rusia, y el intercambio comercial entre toda la América Latina y los Estados Unidos de América, entonces la diferencia es de 61 veces, más de 60 veces inferior. En cuanto a Europa, con Europa el intercambio es mayor al intercambio nuestro, 17 veces. Ustedes pueden ver, nuestros oyentes pueden apreciar que esas son las cifras tristes, pero muy tristes. Nosotros estamos hablando siempre de las distancias muy grandes que nos separan, del océano se nos separa. Siempre repetimos la misma frase, que el océano es algo que nos separa, pero al mismo tiempo esto es una vía excelente de transportación de cualquier tipo de mercancía. Pero aquí tenemos otro problema, es que solamente el 4% de todas las mercancías que van de Rusia para América Latina y viceversa se transporta con los barcos rusos, bajo la bandera rusa. Eso es absolutamente inadmisible, porque nosotros dependemos ahora de las compañías transportistas, de las transportadoras internacionales. Las transportadoras que en cualquier momento pueden decirnos que por alguna razón no quieren transportar las mercancías, los productos de nuestras empresas que se encuentran bajo las sanciones, o por cualquier otra razón. Nosotros deberíamos contar con nuestra propia flota comercial. Es absolutamente necesario. Necesitamos perfeccionar todo lo que son los mecanismos de los pagos mutuos. Esto es absolutamente necesario. Necesitamos desarrollar no solamente relaciones entre los bancos, sino crear los centros de pagos mutuos que utilizarían los nuevos mecanismos. No siempre nuevos, pueden ser los mecanismos ya bien conocidos, como el clearing, por ejemplo, o como el barter. Tenemos que pensar en los pagos mutuos, en las divisas, en las monedas nacionales. Eso también es algo que puede ayudar. También tenemos que hablar sobre Bitcoin y las cosas por el estilo. Eso también es algo muy, muy posible y algo muy necesario para nuestro intercambio comercial. Estamos desarrollando ahora todo un proyecto muy grande, un proyecto destinado al incremento considerable del intercambio comercial entre Rusia y América Latina. Este proyecto se basa en tres pilones. Lo primero es perfeccionar las vías de transporte, es decir, trabajar en la modernización de la flota rusa. Lo segundo, perfeccionar, mejorar, modernizar los mecanismos de los pagos mutuos, absolutamente necesario. Lo tercero, desarrollar la infraestructura portuaria. es decir, todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de las mercancías o con la creación de los showrooms para las mercancías rusas en los puertos de Rusia y de América Latina. En eso estamos trabajando. Es uno de los proyectos muy importantes en el cual está trabajando el Comité para la Colaboración Económica con los Países de América Latina.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Estados Unidos y China tienen la intención de llevar los hilos de la recuperación de la economía global post-pandemia. Javier trae los detalles.
Parece que sí, Víctor. Reunión entre la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en una videoconferencia junto al viceprimer ministro de China, Liu He, para abordar el restablecimiento de la economía mundial y la cooperación bilateral. Estamos hablando de la economía número uno y número dos del mundo, respectivamente, ¿no? La secretaria Yellen debatió los planes de la administración Biden-Harris de apoyar una recuperación sólida y duradera de la economía. Fue lo que se limitó a decir el Tesoro en un comunicado, ¿no? Agregó que los altos cargos examinaron también la importancia de la cooperación con China en ámbitos que interesan a Estados Unidos y al mismo tiempo el debate franco de los temas que preocupan. Desde China señalaron que los dos funcionarios mantuvieron un amplio diálogo con respeto mutuo sobre la situación macroeconómica y la cooperación entre ambas potencias. Las partes intercambiaron opiniones sobre las cuestiones que inquietan a los dos países, así como exteriorizaron la disposición a seguir con los contactos. Vale hacer un paréntesis aquí y decir que, por ejemplo, de acuerdo con aduanas de China, el comercio con Estados Unidos aumentó un 8,3% en 2020 pese a la pandemia y la prolongada guerra comercial y se situó en 586 mil millones de dólares. Y el primer trimestre de 2021 el intercambio comercial entre ambas potencias se disparó un 73,1%, superando los 165 mil millones de dólares. Para hablar sobre esto estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. Dentro de lo que dijeron no han dicho nada en realidad, ¿no? Pero ¿de qué forma podrían cooperar para que se recupere la economía global, Adrián?
Bueno, yo creo que eso seguramente depende de si lo analizamos desde la perspectiva de corto o de largo plazo. Porque efectivamente ya tenemos una larga historia de cooperación, vamos a decir cooperación entre comillas, entre China y Estados Unidos, a la hora de avanzar en un modelo de desarrollo, vamos a decir, un modelo de desarrollo que a largo plazo, sin embargo, ha funcionado muy bien para China y muy mal para Estados Unidos, ¿no? Es decir, a corto plazo esto se está apoyando en un modelo en el que la economía de Estados Unidos funciona en base al consumo, en base al consumo y al gasto, ¿no? Y a continuar consumiendo y gastando, y en buena parte un consumo y un gasto que se apoyan exportaciones de China. Entonces, esto ha sido muy rentable para las grandes multinacionales y para muchas grandes empresas norteamericanas, pero a largo plazo ha destruido de alguna forma la economía norteamericana, ¿no? Que ha ido trasladando en buena parte su capacidad de producción a otros países, en buena parte a China, ¿no? Bueno, de cualquier forma, esta conversación, si lo analizamos también desde una perspectiva de corto plazo, podemos analizar claramente intereses comunes desde esta perspectiva exactamente. Es decir, como tú has dicho, el comercio entre China y Estados Unidos no se ha detenido, sino que, al contrario, continúa avanzando fuertemente. Y esto es muy bueno para China y, a corto plazo, es también bueno para Estados Unidos, ¿no? La economía de Estados Unidos, como la de Europa, está funcionando siempre con un criterio cortoplacista en base a expansión monetaria, y esa parte de esa expansión monetaria se está canalizando hacia compras externas, ¿no? En este caso, compras de China. Entonces, en ese contexto de corto plazo, no es difícil que puedan entenderse China y Estados Unidos. Vamos a ver, porque claro, el contexto de largo plazo habría que relacionarlo con ese concepto que ha mencionado Yellen de recuperación sólida y duradera. Y eso es lo que no acaba de conseguir Occidente, ni Europa ni Estados Unidos, ¿no? Con una economía permanentemente sostenida en base a deuda y a expansión monetaria. Claro, salir de la situación actual sin deuda, bueno, eso habría que preguntarle primero a la propia Yellen, porque cuando ha estado en la Reserva Federal, lo que ha hecho es precisamente también impulsar la expansión monetaria. Entonces, las personas que están más implicadas, los líderes que están más implicados en esas políticas, bueno, pues tienen, yo creo que, dificultades incluso argumentales para posicionarse correctamente ante estos temas. Pero bueno, si ella misma hace referencia a recuperación sólida y duradera, tendría que explicarnos cómo va a abordar Estados Unidos esa recuperación sólida y duradera sin una recuperación de la inversión, que es el gran problema de Occidente, ¿no? Es decir, no basar la recuperación a corto plazo en simplemente en consumir más y gastar más, sino en invertir más, ¿no? Y esto no es muy complicado que se haga si desde todos estos recursos de expansión monetaria, por ejemplo, no empiezan a diferenciar sustancialmente entre la expansión destinada a la inversión y la expansión destinada al mero gasto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que surge de esas conversaciones, pero bueno, si tenemos que hacer caso a los precedentes, pues seguramente nos encontraremos más de lo mismo. Es decir, China continuará en un margen para ellos positivo de mantenimiento o incluso incremento de su capacidad exportadora a Estados Unidos, y Estados Unidos continuará apoyando su economía a corto plazo en el consumo, salvo que nos encontrábamos con algunas sorpresas que tienen que venir en algún momento, porque hay una coincidencia también, diga, al menos a nivel de expertos, de que este modelo de desarrollo para Occidente ya no da mucho más de sí, ¿no?
Adrián, lo que sí tiene claro Estados Unidos es cómo actuar frente a determinadas situaciones planteadas en territorio de la Unión Europea y algún otro país. ¿Por qué digo esto? Porque la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, anunció la conclusión de las investigaciones de la sección 301 sobre los impuestos a los servicios digitales adoptados por Austria, India, Italia, España, Turquía y Reino Unido. La determinación final en estas investigaciones es la de imponer aranceles adicionales a determinados bienes procedentes de esos países al tiempo que se suspenden los aranceles durante un máximo de 180 días para proporcionar el tiempo adicional para completar las negociaciones multilaterales en curso sobre la fiscalidad internacional en la OCDE y en el proceso del G20. Bueno, lo que está diciendo básicamente es que impone estos aranceles, pero que los retrasa 6 meses, ¿no? Estados Unidos está centrado en encontrar una solución multilateral a una serie de cuestiones clave relacionadas con la fiscalidad internacional, incluida nuestra preocupación por los impuestos sobre los servicios digitales, dijo Tai. Explicó que Estados Unidos mantiene su compromiso de alcanzar un consenso sobre estas cuestiones fiscales internacionales a través de los procesos de la OCDE y del G20. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos podría imponer aranceles adicionales a España por 25% del valor sobre una serie de 26 productos, entre los que se incluyen zapatos, bolsos o mariscos, con la intención de recaudar el mismo rango de ingresos que España genera con la tasa Google. De esta forma, se impondrían gravámenes a productos por valor de 323 millones de dólares procedentes de España, 310 millones de dólares de Turquía, 118 millones de la India y 65 millones de dólares de Austria. En el caso de Reino Unido, dijo que impondría aranceles del 25% a bienes por el valor de 887 millones de dólares, entre ellos ropa, abrigos, calzado y cosméticos, y a productos por valor de unos 386 millones de dólares procedentes de Italia. ¿Continúa la guerra comercial, pero en otro formato, o cómo lo interpretas a esto tú, Adrián?
Sí, bueno, esto puede tener distintas interpretaciones, ¿no? Por un lado, estos movimientos de ciertos países con respecto a esto que se ha llamado tasa Google, con respecto a las grandes tecnológicas. Bueno, yo creo que hay que interpretarlo positivamente desde un punto de vista económico, en el sentido de que, bueno, al menos estos países están empezando a tener una cierta capacidad de reacción frente a abusos de las grandes multinacionales estadounidenses. Porque, por otro lado, resulta sorprendente que apenas estén tomando medidas, salvo muy marginales en algunos países muy concretos, sobre los grandes abusos de estas tecnológicas en cuanto a la libertad de información, ¿no? En cuanto a estos instrumentos de censura que están utilizando de forma cada vez más agresiva. Pero bueno, si nos ceñimos a lo que es estrictamente el impacto económico, tenemos por un lado una primera reacción por parte de países que han sido tradicionalmente satélites de Estados Unidos. Eso es en sí mismo importante. También es evidente que esto iba a provocar una reacción agresiva por parte de Estados Unidos, fundamentalmente porque no estamos hablando de un sector cualquiera, sino que las grandes tecnológicas es uno de los grandes sectores que controlan la política en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se mueve durante las últimas décadas fundamentalmente en base a quienes controlan los grandes bancos, las grandes entidades financieras, y últimamente en base a quienes controlan las grandes tecnológicas, que han adquirido un peso social y político y económico también impresionante, ¿no? Entonces, está claro que es un ámbito, es un sector que va a condicionar de forma muy, muy directa las políticas de Estados Unidos, ¿no? No es extraño por eso que se muevan de forma tan rápida y tan drástica, ¿no?
Muchas gracias, Adrián.
Vale, igualmente. Venga.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 24 de Octavo Mandamiento, cumpliendo un mes de programa al aire. Quienes les hemos acompañado:
desde Madrid, Karen Méndez;
desde Moscú, Víctor Sujov; desde San Petersburgo, nuestro colega Víctor Ternovsky;
y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para el reencuentro mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.